Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Bueno, a principios de este mes, a principios de octubre, estuvo realizándose aquí en la provincia del Chaco la formación docente sobre educación sexual integral. Este es un mes en el que, bueno, la ESI adquiere mayor relevancia a través de distintas fechas conmemorativas, y en esta oportunidad estamos en contacto con Nadia Pietrobelli. Ella es directora de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación de la provincia. Nadia, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, Silvia. Buen día. Muy bien por aquí, empezando bien la mañana del trabajo.
Así es. Bueno, a pesar de la cuarentena y demás, ustedes siguen, por supuesto, con todo lo que refiere a la formación, a la preparación, en este caso sobre ESI.
Así es, digamos. En este contexto tuvimos que reacomodar todo nuestro plan de trabajo, pero no así los objetivos. Así que nos rearmamos y aprovechamos los beneficios que tiene, más allá de todo, trabajar con la tecnología, y largamos justamente, como decías y te escuchaba, la formación docente específica para educación sexual integral. Digo específica porque no es una formación como cualquier curso que pueda hacer un docente, sino que es la formación de referentes institucionales de la ESI.
Y en este caso, ¿en qué consiste esta capacitación particularmente?
Esta capacitación consiste en un curso que lo realizamos, lo ofrecemos por plataforma, nuestra plataforma educativa chaqueña, que es el E, en la que se abordan los diferentes núcleos temáticos de la ESI, pero poniendo un acento especial en dos cuestiones o en dos aspectos que nos parecen centrales. Una, que tiene que ver con el trabajo institucional, es decir, que ese docente referente no solamente pueda aprender o reforzar conocimientos de la ESI para su práctica, para su enseñanza, sino también que pueda servir de nexo entre la institución y el programa de educación sexual integral. Es decir, este docente referente lo que va a hacer es mirar, acompañar, promover, fomentar la incorporación o el refuerzo de la ESI en las instituciones. Y por el otro lado, ponemos el acento justamente en un punto que nos parece como más relevante, que es cómo incluir la ESI a cualquier contenido de cualquier materia que se da en la escuela, ya sea física, ya sea matemática, sean los talleres de las escuelas técnicas o de la formación profesional, o sea el área de lengua, entre otras.
A ver, Nadia, me quedo pensando un poco en lo que vas contándonos respecto de esos referentes, y hay resistencias también en el ámbito educativo respecto de la implementación de la enseñanza la enseñanza sexual.
Sí, hay resistencias, pero entendemos que es por un desconocimiento. Sabemos que de la ESI hoy está en la agenda educativa y en la agenda de los medios, y de la ESI se dice mucho, pero somos convencidas desde los equipos del Ministerio de que nadie que conozca la ESI va a estar en contra, porque justamente se trata de ampliar derechos para los pibes y las pibas que asisten a la escuela. Entonces, las resistencias por ahí se vencen o se atacan a partir de decir, bueno, la ESI es esto, tiene una ley, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con formas no discriminatorias de vinculación entre todas las personas, no solamente entre estudiantes, sino docentes, directivos y todos los actores de las escuelas.
¿Por qué es tan importante que la ESI, por qué es tan importante que haya una enseñanza de educación sexual integral y que forme parte de la currícula?
La importancia tiene que ver justamente con esta ampliación de derechos, y porque la ESI lo que tiene es una mirada integral. Es decir, hablamos de derecho a ser respetado, a no ser violentado, a que el niño, la niña, el adolescente pueda reconocer sus derechos, pueda reconocer situaciones donde sus derechos son vulnerados y los pueda comunicar, los pueda contar a una persona de confianza. Tiene que ver también con establecer vínculos no violentos, es decir, es un abordaje integral. Si bien es una educación sexual, la sexualidad no se remite o no se restringe, no se limita a lo que por ahí comúnmente se habla de las relaciones sexuales o la sexualidad específicamente hablando del sexo, digamos. Uh-huh. Sino que es mucho más amplio, que tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con la no discriminación, con el respeto. Entonces, es importante que se dé, si se implemente, se efectivice con los otros saberes. Por ejemplo, en un cuento, en un texto narrativo, en el área de lengua o en cualquier área que use textos narrativos, lo que buscamos es tener una mirada de la ESI allí, digamos. Entonces, es primordial que los docentes sepan que la ESI no es cualquier cosa, sino lo que el marco normativo, las leyes que tenemos a nivel nacional y provincial dicen que es la ESI.
Uh-huh. Estaba leyendo también por ahí algunas declaraciones que decían que los cuestionamientos, a ver, contrariamente a lo que muchas veces se piensa, los cuestionamientos a la ESI no son necesariamente religiosos, sino que son más bien ideológicos, Nadia.
Sí, sí, creemos que sí, porque también entendemos que vivimos en una sociedad donde hay como dos grandes movimientos, por decirlo de alguna manera. Un movimiento que busca restringir derechos, es decir, un adolescente solamente, digo, un adolescente no reconozca, digo, tiene derecho, por ejemplo, te doy un ejemplo clarito, tiene derecho a ir a pedir un método anticonceptivo o un método de cuidado a una salita, y que nadie le tiene que decir, no, tenés que venir con tu mamá o tenés que venir con tu papá. Entonces, ese conocimiento lo adquiere en la escuela. Ese adolescente tiene el derecho de ir a pedir. Entonces, eso, por ahí a ciertos movimientos, no solamente, como vos decís, de las iglesias, les molesta. Les molesta un adolescente libre, una infancia libre que pueda desarrollarse como persona en todas sus expresiones.
Claro. Y por otra parte, también leía, y esta no es una novedad, que a partir de la enseñanza de la ESI, y no estamos hablando de por allí adolescentes que pueden tener alguna otra aproximación, sino también de más niños, más niñas, las denuncias respecto de abusos también habían crecido, porque bueno, ustedes allí en el aula habían advertido a través de dibujos o de la misma oralidad de alumnos y alumnas de ese tipo de situaciones.
Sí, sí, efectivamente, porque la ESI, una de las cosas que trabaja es el cuidado del cuerpo. Uh-huh. Y en ese cuidado del cuerpo, lo que se dice, lo que se trabaja, el saber que se transmite, es que nadie puede tocar el cuerpo de un niño o de una niña, o tenemos lugares de alerta del cuerpo, digamos, no es lo mismo que una maestra o un maestro toque la mano que o una persona adulta, que ya sea del ámbito escolar o del ámbito familiar o del ámbito en el que ese niño o esa niña se desarrolle, toque partes del cuerpo que justamente por ahí se trabaja con una estrategia que sirve mucho, que es la del semáforo. Digo, uh-huh, hay lugares que son rojos, donde nadie debería tocar. Entonces, eso que se da en la escuela le permite al niño saber que lo que hace, si por ejemplo se está viviendo una situación de abuso, lo que hacen está mal. Entonces, ahí quiero recalcar el lugar importantísimo que tienen los y las docentes para ser la persona de confianza a la que ese niño o esa niña le pueda contar lo que le está pasando. Uh-huh. Entonces, no solamente tiene que ver con los niños, sino también tiene que ver con los docentes.
Claro, claro. Nadia, en este marco de cuarentena, ¿ustedes pudieron continuar con, decías hace un ratito, adaptándose un poco a las restricciones? Pero leía, por ejemplo, que en algunos puntos del país las consultas respecto de los anticonceptivos y demás, o las interrupciones voluntarias de embarazo, habían disminuido notablemente. ¿Hay algún registro de eso también aquí en la provincia?
No tengo números, no tengo un registro acerca de esas solicitudes, porque en realidad lo que hacemos en el sistema educativo es hacer un puente, digamos, hacer detectar, escuchar, atender a esa demanda y trabajar articuladamente con, por ejemplo, el sistema de salud o los diferentes dispositivos que tiene desarrollo social, que son quienes acompañan por fuera del ámbito escolar las situaciones de, por ejemplo, las interrupciones las interrupciones legales de embarazo.
Sí. Estaba leyendo también algunas otras expresiones hace poquito, nada más, del ministro de Educación, Nicolás Trotta, que llamó y convocó a fortalecer la ESI. Imagino que esta tarea que están llevando adelante de la formación, particularmente para docentes, está vinculada con ese pedido, con ese interés del ministro Trotta.
Sí, por supuesto. Nosotras somos el ministerio es una, la provincia es una jurisdicción que tiene autonomía, pero trabajamos de manera federal, digamos, articulamos, pensamos una política de ESI común a todo el país, y después cada provincia, en este caso, realiza las adaptaciones necesarias porque, por ejemplo, nosotras tenemos en la provincia esta plataforma que fue tomando forma y hoy sirve de base o de plataforma para realizar, por ejemplo, este curso de ESI, como otros cursos de ESI o de otras cosas que tienen que ver, pero siempre trabajando con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que depende del ministro Trotta.
Perfecto. Nadia, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública. Nos interesa mucho que también cuenten con nosotros, con nosotras, para ir dándole difusión a toda la tarea que van llevando adelante, para hacer también una caja de resonancia de esas actividades. Así que cuenten, por supuesto, con Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por comunicarte y agradezco tu predisposición, porque en este sentido es muy importante que la población, claro, conozca de qué se trata de la ESI y qué no es ESI, porque esa es una de nuestras grandes luchas a nivel movimiento, a nivel país, a nivel jurisdicción.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Gracias, gracias.
Hasta luego. Era Nadia Pietrobelli, de la Dirección de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco. Son las 8:20 minutos.